el hecho de no tener un entendimiento profundo a detalle de una industria te permite más fácil ir a los principios básicos. Porque muchas veces ese conocimiento, cuando no estás consciente, ya te impone ciertas creencias o ideologías de la industria que te pueden limitar el ver cómo hacerlo diferente. Entonces, así es como nosotros también construimos el MVP. Yo creo que sí es bien importante salir con lo más básico posible, porque realmente el único objetivo, mi humilde opinión, de un equipo en etapa temprana es enfocarse en poder comprobar las hipótesis y estar iterando constantemente con la audiencia que quiera atacar para ver si las hipótesis son reales.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Ricardo Beder, CEO y fundador de Justo, el súper en línea que está transformando la industria de autoservicios en México. En menos de 3 años, Justo se ha convertido en una de las startups de mayor crecimiento en Latinoamérica, llegando a formar un equipo de más de 2,000 personas con presencia en México, Brasil y Perú, y con inversionistas como General Atlantic, Foundation Capital, Mountain Nazca, Grupo Bimbo, entre muchos otros. Además de fundar Justo, Ricardo es un inversionista ángel muy activo en México, con inversiones en startups como Clara, Jeeves, Zeppelin, Fairplay, Cargamos, entre muchas otras. Con Ricardo voy a platicar sobre los inicios de Justo, la oportunidad que vieron en la industria de supermercados, la forma en la que han escalado la compañía, cómo hicieron el primer MVP para testear el concepto, las industrias que le llaman la atención como inversionista y mucho más. Te recomiendo que te quedes hasta el final del episodio. Antes de comenzar con la entrevista, te cuento que ya está abierta la lista de espera para el siguiente curso de True Growth Master Program, que iniciará en mayo. La aceptación de este curso ha sido extraordinaria. Tenemos más de 70 startups participando actualmente en el programa. Te recomiendo que apartes tu lugar. Ve a truegrowthco.com/curso-de-growth-marketing para registrarte. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Ricardo Beder, CEO y cofundador de Justo. Mi querido Ricardo, qué gusto tenerte en el podcast. Es un honor y un placer poder platicar contigo y muchas gracias por tomarte el tiempo.
Fernando, mil gracias por la invitación y también emocionado de poder platicar hoy. Ya teníamos tiempo planeando cuando platicábamos y qué bueno que se dio.
Pues claro que sí, no podía dejar pasar la oportunidad de tenerte a ti. Obviamente la historia de Justo es espectacular, pero no solo eso, tu trayectoria, ya sea en corporativo o en startups con Cabify, todo eso obviamente es sumamente respetable y creo que puedes aportar mucho valor. Entonces quería obviamente platicar un poco de cómo empieza Justo, ¿no? O sea, cómo empieza Justo en 3 diferentes puntos. El primero es empezar una empresa o un startup en un mercado tan complicado como puede ser el grocery, ¿no? Porque si vamos a los básicos de, digamos, propuesta de valor, diferenciación, etcétera, ustedes tienen muchísimo del lado de supply y muchas cosas están haciendo súper diferentes, pero al final del día es una competencia súper fuerte la que existe en México y todos los países en esa categoría, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr de la forma en la que lo hicieron ustedes penetrar una categoría que está tan saturada? Eso es súper interesante, por un lado. Por otro lado es que tú hiciste una carrera en banca, después estuviste en línea, estuviste en Cabify, etcétera. ¿Cómo fue el salto para ti, digamos, de lo tradicional hacia el emprendimiento? ¿Cuáles son esas cosas que has aprendido? Y lo tercero era la formación de equipos, ¿no? Que realmente del tiempo que te conozco es algo que me ha llamado muchísimo la atención para bien y que me ha gustado mucho. Cómo primero formas equipos muy rápido y cómo les das la libertad de operar, pero con una visión clara. Y que siento que priorizas más las ganas y el perfil de la gente sobre la experiencia de la gente, ¿no? Entonces, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Entonces, obviamente no me quiero adelantar toda la entrevista, pero es más o menos como el marco de lo que quería platicar contigo. Entonces, ¿por qué no empezamos platicando por los inicios de Justo? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde sale? ¿Qué problemas se enfrentan?
Con gusto, Fernando. Mira, la concepción de Justo realmente fue un proceso que llevó un tiempo, ¿no? Para mí siempre ha sido claro, o al menos hace más de 10 años, que quiero seguir haciendo cosas en Latinoamérica. Existen todavía grandes problemas por resolver, que podemos apalancar la tecnología, la data, producto, para poder resolverlos. Y tanto es así que hemos visto, es impresionante lo que han pasado los últimos 12, 18 meses en temas de emprendimiento tecnológico, en temas de inversión en la región, en todos los países. Y eso es emocionante, ¿no? Ya no solo vemos casos en México, Brasil, Colombia, sino de todos los países. Empieza a haber una cantidad de proyectos y sobre todo una nueva camada de emprendedores ya con ideas mucho más claras, más sofisticadas, entendiendo mejor cuál es el ecosistema y las palancas que pueden utilizar para construir grandes empresas, ¿no? Más el acceso al capital, que estamos viendo, bueno, evidentemente años históricos en lo que viene siendo en capital de riesgo, sobre todo en etapas tempranas. Pero regresando al tema de Justo, es yo he trabajado en diversas industrias en mi carrera. Estuve un tiempo en consultoría, en banca, trabajé para Rocket Internet, con Cabify estuve en tech, en movilidad, entre otro tipo de factores. A mí la industria de consumo es algo que no había hecho antes, pero realmente me llama mucho la atención. A final de cuentas, la industria de consumo toca a todas las personas en todos los segmentos de diversas formas, ¿no? Y muchas veces uno no obtiene los mejores productos, ¿me explico? Porque las grandes empresas son las que controlan la distribución, controlan el acceso a la distribución de los productos, de algunos servicios, y eso hace que haya muchas barreras de entrada a la industria de consumo, ¿no? Es una industria enorme, es una industria con competidores con un nivel de capital impresionante y que llevan décadas generando operación, infraestructura, logística, sourcing, entre otro tipo de cuestiones para poder dominar lo que viene siendo en general la industria de consumo, ¿no? Dentro de la industria de consumo, nos dimos cuenta que el principal canal es el autoservicio, ¿no? Que bueno, groceries. En nuestro caso ya no es autoservicio, evidentemente. Pero por el volumen, ¿no? Que mueven, es estratégico, es el principal canal de distribución de toda la industria de consumo. Y nos dimos cuenta que en Latinoamérica está altamente concentrada, que no siempre obtienes el mejor producto, ¿no? Sino es el CPG que tiene acceso a poder distribuir la marca, el control, el presupuesto de marketing, el producto que te hace llegar, y que había grandes áreas de oportunidad en temas también de lo que viene siendo el consumo de frescos, perecederos, etc., ¿no? De hecho, en México, el incremento en el consumo de frescos debe ser prioritario, considerando que, por ejemplo, somos el segundo país en términos de obesidad, el primero en diabetes a nivel mundial. Entonces, fuimos viendo cuestiones, pricing, acceso, productos, qué podíamos hacer para poder apalancar, y nos dimos cuenta que había una oportunidad enorme de realmente utilizar la tecnología y la data para apalancarnos y ofrecer una propuesta de valor diferenciada. Sin duda alguna, teníamos claro desde el inicio que la barrera de entrada a esta industria es súper alta, que el nivel competitivo es sumamente intenso, pero nuestra tesis es que si desde el principio logramos enfocarnos en lo más complicado, que es competir directamente con estos grandes supermercados, y sobre todo generar un diferencial en lo que vienen siendo frescos y perecederos, que es sumamente complejo el manejo de los mismos, y vamos a poder realmente generar una gran empresa que tuviera un impacto enorme en la región. Para eso necesitábamos evidentemente contar con un talento que tuviera toda la pasión, que quisiera poder generar un impacto positivo a través de la propuesta de Justo. Un impacto positivo a través, evidentemente, de la inversión, del desarrollo de tecnología, de poder ofrecer productos a precios competitivos, a precios justos, bajo prácticas justas, generando mejores alternativas, sobre todo en la parte de frescos y perecederos, entre otro tipo de factores. Así fue como fuimos empezando la concepción de Justo. Obviamente, fuimos iterándolo. Yo no venía de esta industria y, evidentemente, mi nivel de conocimiento era bajo, que a veces creo que puede ser bueno, porque había un montón de cosas y complejidades que yo no y los justicieros no teníamos claro, y que bueno, quién sabe si lo hubiéramos hecho dos veces, ¿no? Pero creo que esa ingenuidad también es importante al principio porque te permite ver las cosas desde un punto de vista más objetivo, más neutro, ¿no? Muchas veces cometes errores, los cometimos, pero siempre éramos claros que nosotros no sabíamos mucho de esta industria y era importante que nos rodeáramos de personas que conocieran mucho de la industria y pudiéramos hacer ese link entre tecnología, entre data, pero también un alto entendimiento de las palancas de la industria.
Algo que mencionaste, un par de cosas que es súper interesante, porque cuando empezaste a hablar decías, necesitamos tener data, tener nuestro sourcing y frescos, etcétera, y las barreras de entrada. Entonces sonaba a que a la hora de lanzar el negocio tenía que haber un conocimiento súper fuerte de las dinámicas que existen en groceries para poder sacar una empresa, ¿no? Pero por el otro lado mencionaste muchas cosas que no sabíamos y que si hubiéramos sabido probablemente hubiéramos empezado, ¿no? Que eso es una constante en el podcast de los emprendedores que les ha ido muy bien, que dicen yo, pues, o sea, los que hacen más de los que dicen, ¿no? Porque los que hacen es como, pues yo no tenía todo el conocimiento, pero pues lo que sabía lo implementé. Y si hubiera sabido todo lo que sé hoy, probablemente no me hubiera aventado porque era un reto realmente bestial, ¿no? Pero ya que estás adentro del agua, pues te pones a nadar para sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que algo que me interesa, si no te importa entrar un poquito más a detalle, es cuando estás hablando de un negocio tan complicado, cuando estás contra competidores tan posicionados, etcétera, ¿cómo haces un MVP? O sea, ¿qué tanto sigues una metodología lean de decir voy a sacar algo chiquito para ver si hay tracción, si mi hipótesis se comprueba? ¿Contra qué tanto es? Yo sé que esto es lo que quiero hacer y lo voy a empujar.
Claro. Mira, un pasito antes, yo creo que no solo es el tema de parte de la ingenuidad, de que te permite aventarte, y creo que siempre es bueno, sino también el hecho de no tener un entendimiento profundo a detalle de una industria te permite más fácil ir a los principios básicos. Porque muchas veces ese conocimiento, cuando no estás consciente, ya te impone ciertas creencias o ideologías de la industria que te pueden limitar el ver cómo hacerlo diferente. Entonces, cuando no lo conoces, más fácil puedes irte a los principios básicos, ¿no? Que es romper ese gran problema y llevarlo al problema principal y decir, oye, esto hace sentido o no hace sentido, ¿no? Entonces, así es como nosotros también construimos el MVP. Yo creo que sí es bien importante salir con lo más básico posible, porque realmente el único objetivo, mi humilde opinión, de un equipo en etapa temprana es enfocarse en poder comprobar las hipótesis y estar iterando constantemente con la audiencia que quiere atacar para ver si las hipótesis son reales, ¿no? Y cosas tan simples como, oye, ¿cuál es el problema que estoy resolviendo? ¿No? ¿Es este problema relevante para el usuario? A través de la propuesta de valor lo estoy solucionando. Y te pongo ejemplos con justo, ¿no? Nosotros queríamos que había una oportunidad de generar una propuesta de valor basada en tres pilares inicialmente, ¿no? Precios a precios sumamente competitivos, que siempre va a ser importante en esta categoría porque representa un gasto fuerte para las familias, ¿no? Es un gasto de víveres, es un gasto bastante considerable, ¿no? Con una mejor calidad en los frescos y la mejor experiencia de compra, ahorrándote tiempo, etc., ¿no? Pusimos productos muy similares en la plataforma, que la realidad es que al principio era un medio scrapper ahí donde jalábamos productos cuando buscabas algo y en la noche era solo next day y en la noche nosotros salíamos a buscar esos productos, pero te vas encontrando con la dificultad de que pues, muchos productos solo los vende X o Y o es marca propia o el formato y algún tipo de formato no los encuentras porque tienen exclusiva. Empieza una complejidad enorme, ¿no? Y también nos dimos cuenta de cosas que no era suficiente tener los mismos productos al mismo precio. O sea, faltaban razones para que el usuario dijera, lo voy a intentar, al ser un gasto fuerte, ¿no? Por ejemplo, cuando tú pruebas por primera vez una alternativa de ride hailing o una alternativa de food delivery, ¿no? Si te regalan 150 pesos, 100 pesos, pues tú puedes pedir una comida, ¿no? Puedes realizar un viaje gratis, tu costo de oportunidad es cero, ¿no? El ticket promedio, dime tú, Fernando, ¿cuál crees que sea tu ticket promedio?
¿En el súper?
Sí.
Pues será de 2,500 pesos, por ahí, tengo familia.
Imagínate, ¿no? Que yo te regale 500 pesos, que nadie te lo regala, es un montón de dinero, ¿no? El hecho de que no te conozca, y aparte de que son víveres, alimentos, hace que tu riesgo de probar no sea mayor, porque hay 2,000 pesos que tú puedes perder si la experiencia es mala, o es un fraude, o es cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto solo para ejemplificar cómo esa iteración inicial con algo muy simple nos hizo darnos cuenta de qué realmente es lo que necesitaba el usuario, qué realmente es lo que estaba buscando, cómo percibía el valor. Entonces, esta parte te sirve mucho. Y sí he visto muchos casos de dicen, oye, no puedes ir con algo tan chafa. Para eso es. Y al principio, tus primeros usuarios, que tienes que tener cuidado, porque no solo pueden ser friends and family. El hecho de que sean solo friends and family hace que por el mismo cariño que tienen, pues te echen porras, ¿no? Está ojete, ¿no? Decirte, no, oye, estuvo pésimo, bla, bla. Que bueno, así la realidad es lo que más se agradece, ¿no? Al principio te puedes enojar, pero ya después lo agradeces esa sinceridad. Pero también, los primeros usuarios, uno tiene que estar dispuesto a quemarlos. porque ese es el camino de iteración, de entendimiento, de mejora que tienes que tener para llegar a un product market fit inicial, ¿no? Porque también es súper tangible que es el product market fit. Y creo que el product market fit es un proceso bastante arduo y bastante largo de mejora continua que tienes que ir llevando y que vas escalando, ¿no?
Y es, ahorita que mencionabas que los primeros usuarios tienes que estar dispuesto a quemarlos y es iterar y probar, algo que a mí me ha sorprendido mucho para bien de tu equipo es esa apertura a probar cosas, que no es una... ¿Cuántas personas son ahorita? ¿Más de 800?
Sí, ya somos más de 2,000.
Más de 2,000 personas, imagínate. ¿En qué? ¿Dos años?
2 años y medio.
¿Más o menos? 2 años y medio. Entonces, el que una empresa de más de 2,000 personas no se convierta en burocrática en la toma de decisiones es bien complicado. O sea, es muy difícil, ¿no? Normalmente empiezas a poner más controles, empiezas a restringir las libertades, etcétera, para poder más o menos controlar hacia dónde va la compañía, ¿no? Sin embargo, yo lo que he visto mucho de tu equipo es lo contrario. O sea, se toman decisiones en una llamada en 10 minutos con la data que está disponible de, ok, vamos a probarlo, perfecto, hagámoslo, cuando salimos mañana, perfecto, ¿cómo se hace? Con un landing page que, ok, hagámoslo, pum, y se hace y se prueba, ¿no? Entonces, ¿cómo le has hecho para mantener o transmitir esa confianza, esa libertad a la gente para que mantenga esa mentalidad de probar, iterar, aprender y movernos cuando ha crecido tan masivamente la compañía?
Creo que sin duda es un punto bien relevante, ¿no? Sin duda hay muchas cosas por mejorar justo, pero creo que algunas cosas hemos hecho bien y lo definiría en tres factores, ¿no? El primero es que la gente realmente tenga ownership. Ownership de sus proyectos, sus iniciativas, sus resultados, su área de influencia, ¿no? El segundo es que la gente y el equipo y los justicieros estén conscientes de que se vale fallar. Y no es que no importe fallar o cometer errores, ¿no? Se vale fallar. Lo que no se vale es no intentarlo. Y lo que es peor aún es no compartir cuando uno falla para que los demás aprendamos. Porque una organización que está resolviendo un problema grande, complejo, de una forma diferente, de una forma nueva, donde no tienes parámetros para saber qué está bien, qué está mal, y tienes que salir al campo a hacerlo, es totalmente lógico que vamos a hacer errores, ¿no? Y muchos, pero el chiste es ser ágiles, porque la verdadera, única ventaja competitiva que tiene una startup de cualquier índole es la velocidad de ejecución. Y solo sirve si eso se traduce en velocidad de aprendizaje. Y si uno no tiene un entorno donde sepa que el retorno por arriesgarse es mucho mayor, ¿no?, al retorno por no fallar, que eso se convierte muchas veces en un gran cáncer para las grandes corporaciones, es bien importante, ¿no? Y el otro es, vas creciendo y es normal que las organizaciones pues necesiten un mayor número de procesos, de reglas, de controles para poder crecer, ¿no? Y sobre todo hablando de organizaciones que, bueno, home office, diversas ciudades, diferentes países, ¿no? Todo ese tipo de layers lo van haciendo más complejo. Porque, de hecho, bueno, eso es lo que se llama la paradoja del crecimiento, ¿no? The paradox of growth, que muchas veces cuando estás empezando, ¿no?, o dices, no, bueno, cuando tenga más capital, ponle, ¿no?, todo va a ser más fácil porque este problema que tengo ahorita va a contratar a alguien y aquí voy a tener dinero para invertir en esto y demás. Bueno, realmente, y no quiero decir que sea más difícil o no, pero son otro tipo de problemas que también son muy complejos los que se vuelven con la escala. Mucho del tiempo del equipo ya no se dedica a estar buscando ese product market fit, se dedica a gestionar equipos, me explico, a burocracia, a otro tipo de cuestiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque sí se necesita poner estructura, sí se necesita meter algunos procesos para garantizar que la comunicación fluya, ¿no?, para poder determinar de manera adecuada dónde empiezan las responsabilidades, más bien dónde acaban las responsabilidades de una persona y dónde empiezan las otras. Pero el objetivo es, entre más contexto tú le puedas dar y las personas tengan, menos reglas necesitan. Y cuando las personas se guían por contexto, porque tienen contexto sobre cómo las variables que necesitan para tomar las decisiones, no necesitas poner esas estructuras rígidas. El problema de tener un excesivo uso de procedimientos, controles, reglas, entre otros, es que te vuelve una estructura rígida. Y entonces ya no te permite evolucionar. Cuando el contexto fluye de forma adecuada, las personas ya tienen lo que necesitan para tomar las decisiones e informalmente saben dónde vienen las barreras limitantes, la metodología que deben seguir per se para poder hacerlo, ¿no? Entonces, es un mix entre generar el mayor contexto. No solo puedes, no es negro y blanco, no puedes, sería un caos, ¿no? Imagínate que una organización funcionara 100% solo con contexto, pero sí mantener ese mix para poder ser realmente ágil y poder ir evolucionando, ¿no? Porque te tienes que ir adaptando a tu entorno, que obviamente es dinámico, pero también como organización tienes que ir aprendiendo, tienes que ir madurando, tienes que ir aprendiendo de tus errores, ¿no?
Algo que mencionaste es que es súper importante compartir aprendizajes, ¿no? Entonces, que se vale fallar, que lo que no se vale es no compartir los aprendizajes, no probar cosas nuevas. Sin embargo, yo he visto que muchas startups y muchas empresas grandes, donde les falla es en la conexión del speech con la acción. Entonces, muchas empresas dicen, no, sí, se vale fallar, se vale hacer cosas nuevas, hay que intentarlo. Pero al final del día, la gente no se siente cómoda haciéndolo. Y lo que he visto, por lo menos con los que hemos trabajado, que hemos encontrado esos temas de operación, es que cuando revisamos los OKRs o los KPIs de la gente en el trimestre, semestre o al año, que al final del día es como evalúan el performance de los colaboradores, vemos que todos sus OKRs o todos sus KPIs son métricas de negocio. Todos. Entonces es venta más 20%, nuevos usuarios más 30%, gasto menos 10%, se acabó. Pero no existen OKRs o KPIs de aprendizaje. Entonces, algunas cosas que hemos hecho nosotros es introducir la metodología de, ¿sabes qué? Cada trimestre tienes que tener tantos aprendizajes. Eso no quiere decir que la venta no tiene que ser más 20%, que los nuevos usuarios más 25 y el gasto menos 10. Eso tiene que pasar. Pero tiene que haber una métrica de aprendizaje y de compartir esos aprendizajes, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, entonces como que la cultura de la empresa cambia. Y es como, no solo me están diciendo que puedo hacerlo, me están forzando a hacerlo, ¿no? Porque tengo que reportar aprendizajes, tengo que experimentar nuevas cosas, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo has logrado que se traduce el speech de Ricardo de si se puede fallar, si se pueden hacer cosas nuevas contra que la gente se sienta cómoda haciéndolo?
Mira, el primer punto, y estoy totalmente alineado contigo, es no he encontrado y he pensado, y creo que es sumamente difícil, tener sistemas de evaluación de performance que realmente te permitan la evaluación integral de cada uno de las personas del equipo. Si lo piensas así, realmente una organización es un sistema, ¿no? Y hay una correlación e impactos de tantas diversas variables que cuando tú quieres llevarlo a un nivel mucho más granular, es complejo que los incentivos siempre estén alineados en lo que quieres y lo que dicen en el speech y lo que estás midiendo, ¿no? Y es una desconexión bien, bien grande, ¿no? Es lo típico que pasa en ventas, que al fin del cuarto meten por debajo del agua todos los descuentos y demás, etc., para ya cumplir la meta de venta, ¿no? Y bueno, tú le estás poniendo que la meta de venta es, ese es el incentivo, ¿no? Y es bien complejo, es algo básico. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Aquí creo que siempre debe haber una parte cuantitativa, pero también una parte cualitativa, como tú mencionas. Y creo que hay una gran oportunidad, ¿no? De hecho, qué bueno que lo mencionas y es algo que voy a platicar con el equipo para poner mucho más énfasis en la parte del aprendizaje, ¿no? Constantemente lo mencionamos, es parte de uno de nuestros principios como empresa, pero también alineado con el nuevo sistema de performance que de hecho estamos lanzando ahorita, ¿no? Y de evaluación, para poder recalcarlo, porque sí es necesario, ¿no? Ya es parte de nuestros principios, pero también tiene que haber una alineación entre principios y objetivos. Y en las evaluaciones, sí, cada uno de los principios se evalúa en una parte más descriptiva lo que ha hecho en ese periodo la persona, y creo que eso también ayuda.
Y claro que para llevar todo esto a cabo necesitas tener un muy buen filtro de contratación, ¿no? Que supongo que cuando creces de uno o de dos a 2,000 en 2 años y medio, pues estás contratando gente literal todos los días, ¿no? O sea, literal todos los días está entrando más de una persona nueva, si no, no llegas a ese número. ¿Cómo le haces para mantener la calidad, o cuál es la cualidad más importante que buscan ustedes para contratar?
Aquí hay dos factores interesantes, porque depende mucho la etapa en la que te encuentres como empresa. Al principio, tú buscas personas que tengan, digamos, que sean mucho más generalistas, porque todavía hay una incertidumbre grande sobre qué es realmente lo que tiene que hacer cada quien, ¿no? Entonces, un generalista tiene la habilidad de poder resolver diversos problemas y estarse moviendo conforme crezca o aparezcan las necesidades de la empresa. como te vas evolucionando y vas desarrollando, evidentemente hay un mayor entendimiento, vas sofisticando tus operaciones, las áreas, y vas requiriendo personas mucho más especializadas en cierto sentido, ¿no? Entonces sí cambia un poco la evaluación que tienes que tener. Hay una parte que para nosotros es la principal y no es negociable, es la parte de alineación de principios, ¿no? Y aquí algo que siempre intentamos reforzar es que es bien diferente contratar por fit cultural a aportación cultural. Nosotros creemos arduamente en que parte de la innovación, parte del crecimiento de las empresas y las personas es la diversidad de las mismas. Y la diversidad tiene que ver con diversidad de discusiones. La innovación se lleva a cabo realmente cuando estás discutiendo cosas y personas con diferentes puntos de vista, porque tienen perfiles diferentes, experiencias diferentes de vida, creencias diferentes, aportan y discuten sobre el mismo tema. Eso te lleva a una riqueza de conocimiento mucho mayor de lo que puedes hacer, ¿no? Y no corres en el riesgo de solo rodearte de un equipo que piense igual como tú, ¿no? Entonces, si todos piensan igual que tú y tú propones una gran estupidez, pues todos la van a aplaudir y se vuelve un problema, ¿no? Entonces, eso es importante. Nosotros creemos sí mucho en que esté alineado con los principios, la cultura, nuestras creencias, ¿no? Hay cosas que son básicas, esos principios y valores. También personas, creo que tengan realmente ganas de pertenecer a algo que quiere tener un impacto positivo, hacer las cosas diferentes, ¿no? De superarse a sí mismo, de aprender, que tengan apertura, ¿no? Eso es lo que buscamos un poco en los procesos, en la parte más cualitativa, por decirlo así, sobre todo en early stage, porque ahí estás formando la cultura. Y la cultura no es lo que el fundador dice, ¿me explico? La cultura es lo que la gente, sobre todo el equipo ejecutivo, hace día a día. La cultura son las acciones de las personas. Y evidentemente sí van cascadeando de arriba hacia abajo normalmente, pero se van construyendo y se van reafirmando a través de toda la organización cómo estaba creciendo. Entonces, no solo es importante que esté bien definida por parte del el fundador, porque si una alineación con todo el equipo, sobre todo ejecutivo, de cómo se cimienta, cómo se comparte y cómo se vive día a día y sobre todo con el ejemplo.
¿Y cómo vives tú esa, o sea, te estás explicando, o sea, permea bien el fundador, etcétera, pero son las acciones de las personas que al final del día los principales hires o los primeros hires son los que empiezan a definir esa cultura, ¿no? Porque empiezan a comportarse de cierta forma, empieza a permear, empiezan a contratar a sus equipos, etcétera, ¿no? Llega un momento en el que quizá el fundador pierde control de esa cultura si no se estableció desde un principio, ¿no? Tú como CEO, como fundador de la compañía, ¿cómo has evolucionado? ¿Cómo cambias del día uno en el que son tú y tus co-founders que están tratando de sacar las cosas adelante contra 2 años y medio después, 3 países después, millones de dólares de inversión y 2,000 personas? O sea, ¿cómo evoluciona tu interacción, tu madurez, tu forma de actuar? ¿Cómo evolucionas tú como persona en ese crecimiento?
Claro. Mira, yo hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Yo siempre he creído definitivamente que existen millones y millones y millones de personas que yo, mucho mejores profesionales en cada una de las áreas que tiene la empresa. Yo siempre intento rodearme de un equipo que en sus funciones sean mucho mejores que yo, pero un equipo que estoy seguro que no solo mutuamente podemos trabajar realmente en equipo, que compartimos objetivos, sino que va a cascadear ese mismo sentimiento hacia la organización. Y aquí el tema es relevante de también, si uno está trayendo o formando un equipo de personas competentes para poder llevar a la organización al siguiente nivel, creo que es importante que no te tengas que ganar la confianza. Justo creemos que desde el día uno que tú entras a la organización ya tienes la confianza. No tienes que ganarla. Obviamente se puede perder, ¿no? Como en cualquier otro caso. Pero eso es relevante, porque cuando tú le das realmente el ownership, la confianza a las personas y le pones los objetivos y le das el contexto, la organización debe empezar a evolucionar. Y como va evolucionando, uno como CEO de la organización tiene que ir evolucionando cuál es su rol. Al principio es evidente que estás metido en hasta llevar a los envíos, ¿no? Y tienes que ir soltando las cosas porque también estás trayendo personas para que lo hagan mejor. Tienes que darles el ownership del resultado, tienes que darle libertad, tienes que dejar que esa persona pueda maximizar sus habilidades y su potencial acorde a su forma de trabajo, a su estilo de liderazgo, siempre bajo un parámetro de cumplimiento de los principios organizacionales.
Claro, pero y cuando, digamos que, cuando empiezas una empresa, pues yo tuve una startup que llegó, o sea, ni cerca de 2,000 personas, ¿no? Pero cuando empezamos y levantamos la primera ronda de capital, empezamos a contratar, yo siempre había estado acostumbrado a manejar equipos de 50 personas, 60 personas. Y cuando crecía un equipo de 1 a 60, yo me acuerdo perfecto que algo de lo que más me preocupaba era perder ese toque personal con la gente, ¿no? Yo soy mucho de la gente, yo soy mucho de platicar con ellos, conocerlos a profundidad, preocuparme más allá del trabajo. Sí, obviamente llevar la conversación con métricas y objetivos, pero siempre también cómo vas, cómo has estado. Y siento que eso me ayudó en ese sweet spot de ese tamaño de equipo a que las cosas funcionaran bien. Sin embargo, cuando empezaba a crecer más de eso, sentí, pues por naturaleza y porque ya no te da tiempo, pues no puedes tener tanto ese personal touch con la gente, ¿no? Entonces trataba de hacer one-on-ones cada mes o cada 3 meses con todas las personas del equipo para tener esa interacción y poder mantener esa relación y estar cerca, etcétera. Pero pensaba y decía, ¿cómo lo voy a hacer cuando esto crezca más, no? O sea, si no me puedo imaginar lo que sería llegar a tener un equipo de 2,000 personas, que obviamente no las 2,000 te reportan directamente a ti, pero al que bien están en tu empresa, ¿no? Entonces, por mi estilo, me costaba mucho entender cómo podría escalar mi forma de liderazgo o cómo podría cambiar mi forma de liderazgo para poder mantener el equipo como yo lo quería mantener a una escala mucho mayor, ¿no? Entonces, nunca he estado en la situación en la que tengo que evolucionar de esa forma, pero para ti y en tu experiencia personal, ¿has tenido que cambiar algo de tu forma de actuar, de tu forma de comunicarte para poder mantener las cosas como si fueran al principio de la compañía?
100% y totalmente alineado con eso, ¿no? Y primero tener el entendimiento que yo considero que el CEO de la organización debe ser el principal servidor de la organización. Uno no solo tiene que poner la estructura adecuada y traer el talento adecuado, sino también darle las herramientas y los canales de comunicación adecuados para que puedan lograr sus objetivos. Y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Porque el entendimiento que tú tengas con las personas también viene del contacto que tú tengas con ellas. Si te rodeas nada más de un círculo muy íntimo, te empieza a despegar mucho de la realidad de la organización y es importante tener canales, aunque no es escalable, ¿no? Entonces, en esa parte sí creo que es relevante. A ver, voy a refrescar porque ya me puse a pensar en como 5 cosas al mismo tiempo.
No te preocupes.
El tema es, mira, al principio hay algo que se llama el conocimiento común, common knowledge, ¿no? Que viene un poco de lo que hablábamos, ¿no? De Paradox of Growth y de generalista, especialista, etc. Ni siquiera tienes que tener procesos o juntas o demás para poder compartir de viva voz lo que está pasando en la organización, porque informalmente es un equipo pequeño, todo mundo se conoce, la información fluye sin que tú tengas que realmente poner los procesos o los canales de comunicación adecuado, pero esto se va perdiendo. Y uno se tiene que ir adaptando a ir generando los foros adecuados para que las personas compartan, conozcan y puedan tener retroalimentación a diferencia de diversos canales, ¿no? Es difícil, pero también hay diversas herramientas que te pueden permitir hacerlo. Es muy importante, por ejemplo, tener no solo NPS del usuarios, ¿no? Sino también tener NPS internos y empezar a entender los sanos problemas y acercarte y bajar a la organización a piso para poder entender qué está pasando, ¿no? Creo que si uno considera que aparte de la visión y estrategia de la empresa, poner la estructura, objetivos y equipo adecuado, darles todas las herramientas, tienes que meterte a entender a fondo cuál es el problema, ¿no? Cuál es el sentimiento y hacer vivir esos valores. Y ahí es donde cada vez en las organizaciones también el área de desarrollo humano se vuelve mucho más importante, porque debe ser la palanca que ayuda a que eso realmente escale de una forma estandarizada, porque es imposible tener contacto continuo con toda la organización, ¿no?
Claro, introducir la figura del people officer, ¿no? De la persona que está encargada y que tiene que estar súper cercana a ti, me imagino, ¿no?
Exactamente. Y hay herramientas, por ejemplo, como Slack, ¿no? Slack no solo disminuye un montón el uso de mails, sino que te ayuda muchísimo a tener interacción con personas, ¿no?
Fíjate, yo tengo una relación amor-odio con Slack porque sí, reduce mucho los mails, pero más bien los pasa a otra plataforma que...
Totalmente. Y más instantánea aún.
Claro, con un SLA mucho mayor que, oye, le mandé un mensaje hace un minuto y no me ha contestado, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Oye, a ver, cuéntame de, si ves para atrás de los últimos 2 años y medio, ¿cuáles han sido o cuál sería el punto de inflexión de Justo en tu criterio? Que dirías, puta, a partir de aquí fue que dijimos esto va a crecer como queremos que crezca.
Complicada, ¿no? Yo no hemos cumplido, y puede sonar mucho cliché, pero no hemos cumplido ni el 1% de la visión que tenemos de lo que queremos hacer con Justo. Nos falta un montón de cosas, ¿no? Lo que queda claro es que el Justo de hoy es totalmente diferente al Justo de hace 6 meses, totalmente diferente al Justo de 1 año, 2 años, ¿no? Es impresionante, a mí realmente me emociona ver cómo evoluciona de una forma bien rápida las organizaciones en Scale Ups. Y bueno, ahí también está el reto de cómo te adaptas a poder, a las necesidades de la misma, ¿no? Hay tantas etapas o milestones que hemos ido llegando. Creo que todavía no llegamos al Product Market Fit, ¿no? Creo, yo soy muy exigente con eso. Para mí, Product Market Fit es cuando tu única preocupación es, sin incentivos, tienes tanta demanda que lo único que puedes pensar es estar tapando hoyos de tanta demanda que tienes, ¿me explico? O por exagerar, pero eso es Product Market Fit, ¿no? Entonces, sí creo que el gran punto tiene que ver con aprendizaje. Hace 18 meses, por ponerte un ejemplo, hace 12 meses, el nivel de incertidumbre o entendimiento de todos los problemas, porque lo que tiene Justo, a diferencia, por ejemplo, de Cabify, empresa que me tocó liderar a nivel global, en diversos países, que es mucho más compleja. Tienes una parte de proveedores, tienes que manejar el inventario, en el inventario tienes perecederos, no perecederos, dentro de los perecederos tienes que manejar cámaras de refrigeración, cámaras de congelación, diferentes temperaturas, cadenas de frío, una gama muy grande de miles y miles de productos con caducidades diferentes, con empaques diferentes. Entonces, le vas metiendo complejidad en diversas dimensiones. Es una operación bien compleja. Esa es una de las industrias de por qué. Porque a pesar de que en todos los países una de las industrias más grandes es la industria de groceries, de supermercados, ¿no? ¿Por qué no vemos nuevos competidores? Es por todo este tipo de barreras de entrada, ¿no? Entonces, híjole, ya me eché un chorote de fe.
No, el punto de inflexión.
El punto de inflexión.
Market fit y la operación.
Cada vez entendemos mejor en todas estas dimensiones qué tenemos que hacer. Antes sabíamos hacia dónde teníamos que ir. Ya llegamos a un punto que sabemos qué tenemos que hacer exactamente, y es sobre ejecutarlo, ¿no? Eso nos va a permitir realmente crecer exponencialmente nuestra propuesta de valor. Y esperemos pronto llegar a ese anhelado Product Market Fit, que es una historia sin fin, porque ya que llegas ahí, creo que es importante seguir subiendo siempre la barra.
Completamente. Que algo que me llamó mucho la atención, déjame decirte, es ustedes, antes de conquistar, entre comillas, México, y decir, antes de ir a otros estados, bueno, los 32 estados de la República, decidieron abrir en Brasil, ¿no? Y después compraron una empresa en Perú. ¿Cuál fue la forma de pensar de expandirse a otro país como Brasil, que es una bestia, ¿no? Es un mundo de país gigante, más grande que México, etcétera. ¿Por qué ir a Brasil antes de continuar penetrando México?
Muy buena pregunta, porque aparte es totalmente contradictorio contra una de las creencias que tengo muy firmes, ¿no? La expansión no es una medida de éxito, la expansión es un riesgo, porque no solo es una dilución de capital, sino también es una dilución de tu atención como equipo, ¿me explicó? Y pierdes tiempo en estar manejando esta expansión en vez de estar trabajando en el Product Market Fit, y eso es relevante. En este caso, aceleramos esa expansión, sobre todo el lanzamiento a Brasil, porque tenía que ver con el timing de cómo está evolucionando la industria de e-groceries en Brasil, y el timing y la oportunidad adecuado. Vimos una ventana de oportunidad relativamente pequeña para poder realmente liderar la industria allá, y esa fue la razón por la que decidimos entrar antes de lo que teníamos planeado, ¿no? Si no hubiera sido por esto, definitivamente hubiéramos esperado bastante más tiempo en México antes de hacerlo, para hacerte totalmente transparente.
Ya. Que de hecho, a mi siguiente pregunta, que es un poco saliéndonos del tema de Justo, entre comillas, pero mucho de lo que estás mencionando es, todavía no llegamos a Product Market Fit, hay que entender la operación. Para entender la operación, pues hay que crecer, hay que entrar en esos problemas, esos hoyos que tienes que tapar, no ir descubriendo nuevas cosas, pero para eso pues tienes que tener cash flow para sobrevivir, ¿no? Y de ahí pues hay que levantar capital, porque pues es una industria de márgenes pequeños en la que el volumen es el que gana, ¿no? Y la eficiencia operativa para poder incrementar los márgenes, etcétera, que requiere tiempo, ¿no? Y para ganar tiempo con inversionistas hay que manejar muy bien las expectativas, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez platicando me dijiste que este era un gran momento para de capital en Latinoamérica, que fue con lo que abriste la entrevista, ¿no? Que si había un momento para levantar capital en Latinoamérica era ahorita. Entonces, ¿cómo manejas tú las expectativas con inversionistas en términos de vamos a continuar creciendo, no necesariamente vamos a traer retorno en el corto plazo, ¿no? Si trato de hacer la analogía a Amazon, Amazon creo que durante 20 años no entregó un profit, ¿no? Un solo profit. Y sí, obviamente tenía el cash cow de AWS, que era el que mantenía el negocio, etcétera, pero retail tuvo break even hace algunos años, ¿no? Después de 20 y tantos años de operación. Eso obviamente se debió a que estaban construyendo algo gigante, a que había señales que daba la compañía de que en algún momento podía monetizar todo eso y obviamente pues a que Jeff Bezos pudo manejar todas esas expectativas con los inversionistas, incluso siendo la empresa pública. Pero ¿qué tan tensas son esas conversaciones? ¿Cómo se logra vender una visión de largo plazo en un ambiente como el de hoy de Venture Capital en Latinoamérica?
Por supuesto. Mira, sin duda alguna es realmente emocionante lo que está pasando en términos de desarrollo tecnológico, ¿no? Y emprendimiento en Latinoamérica. Como comentábamos, estamos viendo, el año pasado fue récord, pero por mucho la inversión en todo Latam, y eso es súper emocionante, ¿no? Sobre todo en early stage, vemos a fondos internacionales, la gran mayoría del tier 1, tier 2, tier 3, empezando a invertir en Latinoamérica, contratando gente en Latinoamérica, inclusive poniendo oficinas en Latinoamérica, ¿no? Y eso es bien relevante, eso no cambia en el long term, porque hay mucho talento en Latinoamérica y aparte hay grandes problemas aún por resolver. Entonces los retornos de las inversiones pueden ser muy interesantes para los fondos, ¿no? Sin duda alguna, sí estamos cambiando un cambio, estamos viviendo un cambio de sentimiento muy fuerte en el mercado, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Que sin duda empezó en diciembre del año pasado. Pudimos ver que había una gran liquidez en los mercados debido, bueno, a las tasas, a los subsidios, a todo lo que pasó durante esas etapas del COVID, lo que llevó a que hubiera mucha liquidez en capital de riesgo, ¿no? Y sobre todo, grandes fondos institucionales expandiendo sus inversiones en capital de riesgo, buscando mantener retornos mayores, ya que instrumentos más tradicionales no se lo estaban dando, ¿no? En diciembre sí hay un cambio de expectativa, ¿no? Todo el tema de inflación, ¿no? Evidentemente en este momento la guerra, etc., que está haciendo que veamos a nivel growth todavía un freno por parte de muchos de los grandes inversionistas en el segmento de growth. Early stage todavía sigue bastante, bastante caliente. Las condiciones siguen siendo bien favorables para el emprendimiento en Latinoamérica. Eventualmente, creo que nadie puede saber si esto es una simple corrección o entramos a un bear market, ¿no? Pero más allá de eso, y cuando uno consigue los partners adecuados y uno sabe que el problema que está resolviendo no cambia por las dinámicas o cambio de sentimiento de los mercados en el largo plazo, eso es lo relevante. En Latinoamérica todavía hay mucho más que hacer, ¿no? Y yendo a tu pregunta, creo que lo relevante ahí depende un poco de cada uno de los negocios, la industria en la que te encuentres, ¿no? La necesidad de capital, los márgenes que tengas, las métricas no siempre son las mismas. Pero al final de cuentas, conceptualmente, aunque uno no sea profitable, sí es la mejora en los unit economics y en otro tipo de variables, como puede ser, no sé, cohorts, CAC, LTV. Hay un montón y varían de industria a industria, pero ¿cómo vas mejorando tú esos unit economics que demuestren que hay un clear path to profitability? ¿Me explico? Que cuando tengas más madurez de procesos, mejores márgenes, mayores volúmenes, eso es lógico y claro que te va a llevar a una rentabilidad, ¿no? Entonces, ese plan de cómo vas madurando como empresa, pero a la vez cómo van mejorando todos sus unit economics. Y eso también va alineado con la retención, con esos cohorts, ¿no? Esa recompra y que traigas personas que realmente están encontrando una propuesta de valor poderosa en tu organización.
Y que cuando haces este tipo de análisis, tú eres un inversionista, Ángel, bastante activo, ¿no?
Intento lo que se puede.
Dentro de lo que se puede. Bueno, pero estás ahí en unas empresas que felicidades, la verdad, los founders increíbles y que conozco bastante bien. Pero cuando haces este análisis del lado de inversión, ¿es el mismo? O sea, como emprendedor, decir lo que dijiste fue el problema no cambia, ¿no? Entonces hay que encontrar inversionistas que ven eso. Hay que ir mejorando los cohorts. Aunque no seas profitable, tienes que ir mejorando unit economics, etcétera. Cuando te pones del otro lado de la mesa y vas con inversionistas o los inversionistas, perdón, con emprendedores o los emprendedores te buscan y te pitchan su negocio, ¿es el ángulo con el cual tú lo evalúas o cómo evalúas tú una inversión como inversionista, Ángel?
Claro, te cuento porque hay dos factores, ¿no? Uno es como inversionista ángel, y otro es si estoy en el comité de inversión de algún fondo ya más institucional, ¿no? Que ahí evidentemente la forma debe ser diferente. Pero nada más hablando sobre el tema de inversionista ángel, mira, creo que siempre los objetivos, ¿no? O cuál es la razón de lo que haces, marca un poco también la estrategia. Yo empecé haciéndolo porque realmente no veía o veía muy, muy pocos otros emprendedores invirtiendo en emprendedores en la región. Entonces, tal vez, y esa parte es no solo por invertir, sino también por poder compartir un poco lo que uno ha aprendido en el camino, ¿no? Paying it forward en cierto sentido. Y sí hay un par de cosas que son muy claras para mí, ¿no? La primera es siempre y siempre, bueno, yo intento invertir en early stage, ¿no? Porque creo que es donde más valor yo puedo generar. Y lo principal, pues, es el fundador y su equipo, ¿no? Para mí el equipo también es fundamental. Evidentemente, el número uno tiene que ser en la evolución el fundador, sobre todo cuando solo está él. Pero cuando hay un equipo, eso también es relevante, porque realmente las grandes historias, muchas veces la cara, y estamos sobrevaluados los fundadores, pero que lo logra son todo ese equipo, sobre todo ese equipo más senior, ¿no? Son los que el día a día construyen esa gran visión, ¿no? Entonces, eso también es relevante. Pero se trata con ver un poco la visión, los valores, cuál es el driver por lograr algo grande. Yo sí creo que el propósito es relevante y no juzgo si un propósito está bien o mal, ¿no? Pero cuando hay un propósito que va más allá de lo financiero, la probabilidad de que tú sigas en el camino cuando las cosas se pongan difíciles es mucho mayor que cuando solo hay un incentivo económico que estás persiguiendo, ¿no? Entonces, las motivaciones, el por qué quieres resolver ese problema, ¿no? El problema tiene que ser relevante para el emprendedor, pero también que sea un problema relevante para la sociedad y tenga un impacto positivo, ¿no? Normalmente me gusta invertir en personas que tengan ambiciones de resolver problemas grandes y que yo en cierta forma pueda entender, ¿no? Tal vez hay algunas cosas donde me meto que técnicamente no soy un experto, pero sí entiendo cómo les puedo agregar valor. Una empresa donde no invierto, intento no invertir nada más porque pienso que va a haber un retorno financiero en ella. Por el momento no vivo en mis inversiones. Y ya si algún día lo hago, pues ahí tal vez cambia mi responsabilidades hacia mi familia. Entonces tendré que se quede, pero un poco más perro. Pero creo mucho en esta visión, en esta parte de invertir muy, muy, muy inicial.
¿Y cuáles son esas industrias que te mueven? Que dices, estos son problemas grandes que hay que resolver.
Mira, hay industrias que conozco muy bien, ¿no? Obviamente, movilidad, e-commerce, o sea, hay varias ahí, pero que realmente me emociona muchísimo toda la parte de EdTech, ¿no? Uh-huh. Considero que están caduca los sistemas educativos que tenemos actualmente, ¿no? Que realmente tenemos que apalancar la tecnología para poder personalizar el aprendizaje en las personas, ¿no? Y falta mucho por hacer, pero también el riesgo de implementar sistemas nuevos de educación es un riesgo demasiado grande para un gobierno para hacerlo masivamente, ¿no? Entonces tiene que venir desde los emprendedores ese cambio poco a poco y hay mucho por hacer. Healthtech también es algo que en Latinoamérica es bien relevante que podamos utilizar. Creo que también toda la parte me llama muchísimo la atención y creo que hay muchísimo por hacer en ciberseguridad. Creo que es bien, bien interesante esa parte, ¿no? Creo que también algo que va a ser hot es cleantech y que tiene un impacto relevante. Y bueno, en general, toda la parte de optimización a través de data, y hay un montón de cosas que puedes hacer, creo que también es algo que llama mucho la atención, ¿no? Soy agnóstico totalmente de industria. Después hay cosas que me he metido que digo, híjole, ¿cómo acabé aquí, cabrón? No he metido hasta cosas del espacio, que evidentemente no entiendo nada, pero me emociona mucho el proyecto que quieren hacer, hasta otro tipo de factores que pueden sonar no tan glamurosos como transporte espacial, pero que creo que es interesante el problema que están resolviendo. Y para mí, un fundamento personal y en mi egoísmo es una forma de aprender. Y a mí me encanta aprender de cosas nuevas, sobre todo cosas que me cuestan trabajo, que no sé nada.
Ahorita que mencionas eso, porque justo te iba a decir que siento que ahorita se ha volteado un poco el juego del inversionista con el emprendedor, ¿no? Cuando por ahí de 2016, 2017, 2018 todavía, el inversionista tenía el sartén por el mango, ¿no? Y entonces había muchos emprendedores persiguiendo poco dinero, pero ahora los emprendedores ya tienen un poco más control sobre de quién levantan dinero, ¿no? Hay muchísimo dinero y ya siento que los emprendedores entrevistan a los inversionistas hasta cierto punto como de, oye, ¿qué valor me puedes dar toda la mesa? Porque tengo un term sheet de este y de este y de este y pues quiero ver si tú me lo puedes dar y o sea, ¿qué traes aparte del dinero, ¿no? Entonces, en early stage, muchas veces de lo que me ha tocado a mí los emprendedores que he trabajado, buscan mucho esa experiencia, sabiduría, por llamarle así, de cómo hacer las cosas en procesos, industria específica, experiencias previas, etcétera, ¿no? Entonces, para estar tan activo como inversionista ángel en tantas industrias tan diferentes, tienes que tener cierto conocimiento de la industria, ¿no? O por lo menos de cómo poder hacer que las cosas pasen dependiendo la etapa en la que esté la empresa. Pero, ¿cómo logras tú tener, o sea, mantenerte al día, aparte de las inversiones que haces, para que si llega una empresa del espacio, cabrón, y te dice, oye, pues estamos haciendo esto, pues no te agarre de bajada y digas, oye, me interesa meterle lana, pero pues también quiero aportar algo más?
Claro, mira, aquí hay evidentemente, a ver, eso te fuerza a intentar entender o leer o lo que quieras. Eso no quiere decir que realmente, perdón, vas a tener un entendimiento de la industria, ¿no? Pero hay veces que, aunque, por ejemplo, tú no puedas aportar en el conocimiento técnico del problema que están solucionando, sí puedes aportar al camino y al desarrollo del emprendedor, ¿no? Ya has vivido ese camino, ya has tenido que tomar repetidas veces ocasiones en milestones que tarde que temprano van a enfrentarse los emprendedores, y de esa parte también puedes agregar valor, ¿no? Si definitivamente ni en lo técnico ni en eso puedo ayudar, prefiero no participar y darle ese espacio a una persona que realmente pueda generar un valor, ¿no? Pero sí es un mix, porque muchas veces ni siquiera aunque conozcas la empresa, como va evolucionando, tan rápido empiezan a generar un entendimiento profundo los emprendedores que te dejan muy atrás y ya no puedes aportar ahí, pero sí en el entendimiento, en la toma de decisiones, en cómo estructurar el futuro, la visión, ¿no? Todo ese tipo del camino de fundraising, etc. Compartirles un poco tu experiencia y con suerte les servirá de algo.
Claro, networking obviamente es súper importante también, ¿no? Tanto con otros emprendedores como con inversionistas. Oye, Ricardo, a ver, una pregunta que le hago a todo mundo en el podcast. Si estuviéramos del otro lado de la mesa, ¿qué te preguntarías tú a ti que no te he preguntado yo?
¿Qué me preguntaría?
O dicho de otra forma, ¿qué quieres que se lleve la gente?
Mira, creo, y tiene que ver un poco con... Estamos viviendo, ¿no?, un cambio muy fuerte en el mundo, ¿no? Por primera vez en la última década la tecnología está avanzando tan fuerte que como sociedad no nos da capacidad para adaptarnos, ¿no? Y esto sin duda está generando un montón de oportunidades, pero también un montón de challenges, de retos que vamos a tener que enfrentar como sociedad. Pero todo este cambio que estamos viviendo acelerado por la pandemia ha hecho que se abran muchas oportunidades a las personas de hacer cosas diferentes, ¿me explico? De emprender, y no solo es emprender per se, pero realmente entender a qué te quieres dedicar en la vida, ¿no? Tener ese propósito claro. Creo que no hay nada mejor que cuando logras llegar al punto que disfrutas lo que estás haciendo. Y no tiene que ser emprender, ¿no? Todas las personas que saben que, güey, hay perfiles para todo, ¿no? Emprender también tiene riesgos o no. Pero creo que muchas veces establecernos, y eso, como vas creciendo, tienes que volvértelo a preguntar porque puede ir cambiando, ¿no? Pero creo que muchas veces no nos establecemos, sobre todo cuando somos jóvenes, y si parte de tu audiencia que está empezando a acabar la carrera o la prepa o lo que sea, es realmente pensar y ser honesto con uno mismo de qué quiere hacer uno a largo plazo y tenerlo claro, porque eso te permite ir generando el camino hacia allá, ¿no? Y no son sprints de 100 metros, estos son maratones. Entonces, ¿y cómo quiero llegar a ese objetivo? ¿Qué me puede ayudar? Oye, pues tal vez trabajar en esta empresa un año me ayuda y después me voy a ir a tal lugar. Y hay muchas cosas que puedes ir haciendo y creo que eso es bien relevante. A mí me hubiera encantado definirlo mucho antes de lo que lo definí, ¿no? No estoy tan viejo, pero la realidad es que cuando yo iba a la universidad así, pues, o sea, nadie hablaba de venture capital, ese tipo de cosas, ¿me explicó? Entonces, creo que entender bien, ¿no? Y que, ¿por qué? Que uno sea el cuestionamiento de por qué y que no estés buscando que el driver no sea ni estatus ni riqueza per se. La riqueza viene secundario, cuando realmente es lo que gustas, tienes éxito, ¿no? Hay cosas mucho más profundas. Y ser claro en eso. Yo creo que parte de como en toda la educación debería haber no solo relacionamiento humano y otro tipo de manejo del dinero, entendimiento del dinero, etc., bla, 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 pero también que uno haga el plan de su vida, que creo que no hacemos y es algo que el otro día que estaba pensando, a mí me hubiera gustado mucho antes poderlo definir en mi carrera y por eso me emociona mucho ahora ver a grandes emprendedores de 20, 21, 22 años realmente ya generando empresas bien relevantes y apenas están empezando. Me emociona muchísimo eso.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, comparto eso. O sea, yo en la escuela, yo no sabía lo que quería. O sea, creo que le pregunten a alguien a los 18 años qué quiere estudiar los siguientes 4 años para dedicarse a eso el resto de su vida es completamente irreal. O sea, el margen de error que existe en la decisión es altísimo.
Altísimo, altísimo.
O sea, a mí lo personal me pasó. Yo estudié ingeniería industrial porque, puta, pues porque era lo más amplio que podía estudiar para poder acabar en cualquier otro lado.
Ya somos dos.
Pero no porque quisiera traer un casco y estar haciendo teoría de colas toda mi vida. O sea, de hecho, en la vida lo hice ni lo pienso hacer, ¿no? Pero
bueno, adivina quién es también ingeniero industrial.
¿Quién?
Yo soy Ranero.
Pues te digo, entonces es un margen de error gigante, ¿no? Entonces sí, estoy 100% de acuerdo contigo con el tema de EdTech. O sea, creo que hay que cambiar el currículum, la forma, no solo el currículum, también la forma de enseñar, ¿no? Hay mucha gente que no aprende de escuchar y de, o sea, hay muchas otras formas de aprender, de más hacer, más descubrir, etcétera. Eso hay que cambiarlo. Pero también creo que esa idea de qué eres lo que haces, porque siento que limita mucho la visión de la gente, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, como tú decías, bien hechas y que siga el éxito detrás de eso. Si es que el éxito le quieres llamar, no le voy a llamar éxito, voy a decir el éxito financiero, digamos, o la libertad financiera, ¿no? Porque creo que todos al final del día tenemos sueños frustrados, ¿no? Y mientras menos sueños frustrados existan, pues más gente feliz va a haber. Y eso pues nos va a poner en un planeta también mucho mejor, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, por ejemplo, yo tengo 42 años, emprendí, o sea, ya de salirme de empresa hace 4 o 5 años y hago lo que hago. Me encanta el tema de consultoría, me encanta el tema de educación, etcétera, y es lo que hago. Pero si me preguntas qué quisiera hacer hoy, así me dice, oye, Fer, pero a ver, güey, sí te gusta hacer consultoría y trabajar con startups y hacer cursos y lo que sea, pero ¿qué te apasiona? O sea, ¿qué realmente te gustaría hacer si pudieras tirar todo a la basura y decir quiero hacer esto? Pues sería ser entrenador de fútbol, cabrón. O ser presidente del Barcelona o de algún equipo de fútbol. Y dices, ¿por qué no lo haces? Porque ya no, ¿no? Ya traigo una carga de, o sea, ya tengo 2 hijos, una esposa, etcétera, ya no puedo, ¿no? ¿Qué hay para ti? O sea, sí, te encanta ser emprendedor, la tecnología, todo, pero ¿hay algo que tú tengas arraigado ahí que digas, bueno, esto ya no fue, pero me hubiera encantado que hubiera sido?
Mira, me tardé, pero esto es a mí lo que me encanta, ¿no? A mí estar generando, emprendiendo, aprendiendo, me encanta. Realmente ahorita sí me costaría trabajo pensar en qué era diferente, ¿no? Y eso no quiere decir que tenga que ser lo mismo, que tenga que ser fundador, ¿no? Tal vez fundo otra empresa después, tal vez no, y siempre sigo desarrollando justo, tal vez después trabajo para otra startup, pero seguir creando cosas, ¿no? Que me llamen la atención y que yo sienta que tengo un impacto positivo y que pueda crear cosas que para mí son relevantes, ¿no? Eso es lo importante y muchas veces lo que digo es uno tiene que adaptar su propósito, ¿no? También a la realidad, porque como tú dices, pues cuando escucho mucho el discurso, no, tira todo y vete a aprender. Oye, uno tiene que ser responsable, porque si en todas tus dimensiones personales tú no estás, tienes un balance, ¿no? No te digo que ni siquiera quede bien, pero tienes un balance, va a ser imposible que lo puedas hacer solo en la parte profesional o emprendiendo, si tú no estás bien en tu casa, con tus relaciones, lo que tú quieras. Entonces, es esa parte y hay momentos adecuados para hacerlo, pero uno se puede ir preparando para lo que quiere.
Completamente de acuerdo. Y déjate, pongo contra la pared. ¿Algo relacionado al tenis no te hubiera gustado más?
Ah, no, bueno. Sí, eso, tú todavía puedes ser entrenador de un equipo, tal vez no el Barcelona, güey. Pero uno, ¿no? Aquí ya no. Yo creo que eso padrísimo. De hecho, mi co-founder Ricardo en juvenil fue tercero de Brasil. Él estuvo más cerca.
Ok, pues qué bueno.
Oye, Fernando, también quiero agradecerte en este espacio para darte muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado en Justo. Estamos bien, bien contentos con toda la consultoría que nos has dado de Growth y ha generado muchísimo valor y quería hacerlo también en este medio.
Ah, pues muchísimas gracias, Ricardo. Significa mucho para mí que digas eso. Y de verdad, te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que debes estar en junta, entonces te voy a dejar ir, pero te agradezco mucho que tomes el tiempo y que compartas tu historia con nosotros.
Fuerte abrazo, Fernando. Que estás muy bien. Gracias. Hasta luego.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.